Aquí comienza Salud a la Altura, un programa dirigido para mejorar y mantener la salud y la calidad de vida de todos.
Escucha Salud a la Altura por la emisora de la Fuerza Aérea Colombiana. Para ti, para todos los oyentes que en este momento se conectan con Salud a la Altura. Bienvenidos a un programa más de Salud a la Altura, un espacio de la Jefatura de Salud de la Fuerza Aérea, centrado en el cuidado de la salud y la prevención. Les habla Cónica Pera, comunicadora social. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la prevención, como todos los temas que manejamos aquí en Salud a la Altura. Y hoy vamos a hablar de las vacaciones, no sé, Hoy empiezan para muchos las vacaciones, para otros ya están terminando, pero es importante hablar de las enfermedades transmitidas por vectores. Una de las enfermedades que más da durante las vacaciones. Estas enfermedades transmitidas por vectores representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas y provocan cada año más de 700 defunciones. En Colombia, cerca del 85% del territorio está situado por debajo de los 1.600 metros sobre el nivel del mar y presenta las condiciones climáticas, geográficas y epidemiológicas aptas para la transmisión de patologías como la fiebre amarilla, la malaria, el dengue, la leishmaniasis, el chagas, el tracoma, el chikungunya, el zika, el paludismo, en fin. Muchas enfermedades que nos dan cuando nos pican los zancudos. Comenzamos con datos y cifras de enfermedades transmitidas por vectores. Comenzamos con más de 3.900 millones de personas en más de 128 países corren el riesgo de contraer dengue, con una estimación de 96 millones de casos al año. Cada año, el paludismo provoca más de 4.000 defunciones en todo el mundo, la mayor parte de ellas entre niños menores de 5 años. Otras enfermedades como el chagas, la leishmaniasis y la esquistosomiasis afectan a cientos de millones de personas en todo el mundo. Muchas de estas enfermedades son prevenibles mediante medidas de protección, de las cuales vamos a hablar más adelante. Hoy voy a hablarles del Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud para Colombia, el Boletín número 51 del 2018, que comprende la semana epidemiológica del 18 al 22 de diciembre, donde se notificaron a través del SIC Vigila 14 casos de chikungunya, 7 casos de esta semana y 7 casos de semanas anteriores. Durante la misma semana del 2007 se notificaron 7 casos también. A la fecha han ingresado 656 casos de chikungunya, 486 casos confirmados por clínica y 156 casos confirmados por laboratorio, de los cuales 14 han sido sospechosos. Por procedencia, durante la semana epidemiológica podemos decir que el Tolima, Santander, Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca notificaron el 54.3% de los casos. El 57.2% de los casos del chikungunya se registró en sexo femenino. El 57.2% pertenece al régimen contributivo y el 35.1% de los casos se notificó en el grupo de edad de 20 a 34 años. Por pertenencia étnica, el 98.8% se notificaron en otros grupos. El 0.6% en la población indígena y el 0.6% en la población afrocolombiana. El 72% de los casos procede del área urbana. Dengue. vamos a ver el boletín epidemiológico de la semana 51, o a oír mejor, el boletín epidemiológico de la semana 51 del 2018, donde se notificaron al CIVIGILA 1,557 casos probables de dengue, 603 casos de esta semana y 954 notificados en la semana tardía. En la misma semana epidemiológica del 51 del 2017, el comparativo es que se notificaron 530 casos. A la fecha han ingresado al CIVIGILA 43,401 casos, 20,709 casos sin signos de alarma y 22,183 casos con signos de alarma y 509 casos de dengue grave. Por procedencia, primero está Norte de Santander, Meta, Antioquia, Córdoba, Tolima, Santander, Valle del Cauca, Cesar, Barranquilla, Atlántico, La Guajira, Cundinamarca, Casanare y Huila. Notificaron el 81.1% de los casos. El 54.1% de los casos de dengue se registró en sexo masculino. El 52.7% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. Y en un 4.8% refiere no afiliación. El 16.5% de los casos de dengue y el 23.8% de los casos notificados son dengue grave registrado en menores de 5 años. Se han notificado 641 casos en población indígena, 825 casos en afrocolombianos y gestantes en 181 casos. Del total de los casos de dengue con signos de alarma fueron hospitalizados el 74.1%. Hasta la semana epidemiológica 51 se han notificado 174 muertes probables por dengue, de las cuales 23 han sido confirmadas y corresponden a casos procedentes de La Guajira y Meta. 4 casos, Antioquia con 3 casos, al igual que Cundinamarca y Tolima, y Caquetá con 2 casos. Norte de Santander y Casanare con 1 caso confirmado. Se tienen 2 casos confirmados de pacientes procedentes del exterior, de las cuales se han destacado 69 muertes descartadas y 81 muertes de estudio por casos procedentes de Córdoba con 14 casos, Antioquia y Norte de Santander con 8 casos, Tolima con 7 casos, Cesar con 6 casos, Santander, Magdalena y Atlántico con 5 casos cada uno, Barranquilla y Meta con 3 casos, Casanare, Bolívar, Cartagena, Huila y Cundinamarca con 2 casos cada uno, Sucre, Boyacá, Chocó, Buenaventura, Valle del Cauca y Arauca, cada uno con 1 caso. Se tienen 2 casos en estudio de pacientes procedentes del exterior. Y en la semana epidemiológica 51 también se han ingresado al CIVIGILA 60,503 casos de malaria, 59,569 casos de malaria no complicada y 934 casos de malaria complicada para la semana epidemiológica del 51. También se observa un incremento en la notificación de casos de malaria en las entidades territoriales de Arauca, Caquetá, Córdoba y Norte de Santander en comparación con el promedio de notificación de los años 2012 al 2017. El 58.4% de los casos de malaria complicada se registró en sexo masculino. El 16.6% de los casos se registró en edades de 20 a 24 años. Por pertenencia étnica, 164 casos. Se notificaron en indígenas y 169 casos y 185 casos se notificaron en afrocolombianos. Por procedencia, el 40.7% de los casos se registró en rural disperso y el 57.4% pertenecen al régimen subsidiado. De los 934 casos de malaria complicada, 632 casos se presentaron complicaciones hematológicas, 223 casos presentaron complicaciones hepáticas, 50 casos presentaron complicaciones pulmonares, 92 casos presentaron complicaciones renales y 153 otras complicaciones. Otro dato importante tiene que ver con las gestantes con diagnóstico de enfermedad por virus Zika. Hasta la semana 51 se han notificado 201 casos de mujeres embarazadas que refirieron haber tenido en algún momento síntomas compatibles con la enfermedad por virus Zika. El 94.2% de los casos proceden de municipios donde se confirmó la circulación del virus del Zika. Los casos notificados de gestantes corresponden al 24.2% del total de casos notificados por Zika. Por entidad territorial de residencia, la mayor proporción de casos residen en Norte de Santander con 78 gestantes. Hijos de madres que estaban gestantes en periodo epidemiológico, o sea, del 2015 al 2016, 18.117 mujeres. Nacidos en la semana del 1 del 2016 al 18 del 2017, se han notificado 318 casos de microcefalia y otros defectos congénitos del sistema nervioso central asociados al virus del Zika. De la semana 19 a la semana 52 del 2017 y de la semana 01 a la 51 del 2018, que es el periodo endémico del que estamos hablando, se han confirmado 41 casos de microcefalia y otros defectos congénitos del sistema nervioso central asociado al virus Zika. Hay especial vigilancia en los síndromes neurológicos con antecedentes de enfermedad compatible con infección del virus del Zika. Y es así como en la semana 51 se han notificado 18 casos sospechosos de síndromes neurológicos y otras enfermedades degenerativas especificadas del sistema nervioso con antecedentes de enfermedad febril compatible con la infección por virus del Zika. El Ministerio de Salud sigue fortaleciendo las medidas de respuesta con el apoyo de la OMS y asociados, dando prioridad a la vigilancia, rastreo de contactos, capacidad de laboratorios, prevención y control de enfermedades, manejo clínico de pacientes, vacunación, comunicación de riesgos y participación comunitaria, apoyo psicosocial, entierros seguros y dignos y vigilancia transfronteriza y actividades de preparación en provincias y países vecinos, así como el fortalecimiento de prácticas de prevención y control de infecciones en los centros de atención médica, especialmente en las clínicas prenatales. Por eso, es muy importante este tema.
Deporte, ¿cuál? Tiro al mosquito. Esa. ¿Qué ronchas que deja? ¿Qué ronchas que pican? Yo soy el mosquito. Yo soy el mapongo. Vengo de Perú. Yo vengo de Quito. Vengo de taco, vengo de corbata, vengo de traje. Venimos a picar esos giles.
Piquémoslo.
¿Y quién es el que toca?
Yo toco el piano.
Ah. ¿Te gusta tocar mucho eso? ¡Hey, hey, hey, hey! Yo soy el pianista. ¿Ya ves? ¡Hey, hey, hey, hey!
Pica, pica los mosquitos.
Todas las tentaciones, lo que falta.
Hey, hey, hey.
contrata. Once jugadores nuevos. Y la hinchada le contesta que no rompan más los.
Pican, pican los mosquitos. Pican con gran disimulo.
¿Dónde?
Unos pican en la cara y otros pican en el.
Pican, pican los mosquitos. Pican con gran disimulo. Unos pican en la cara y otros pican en el. Cuando fui a la colimba me dijeron cuerpo a tierra. Como no les hice caso me mandaron a la mierda. Hermanita, toque el piano con el profesor Pirulo. Cada vez que se agachaba le tocaba todo el culpa de un malentendido a la prima de ese puta que tenía siete novios, la trataban de una.
¿Y el mosquito?
Se murió el mosquito.
Salud a la Altura, un programa dirigido para mejorar y mantener la salud y la calidad de vida de todos.
Muy buen día a todos nuestros oyentes. Después de esta canción tan divertida, que pican, pican los zancudos, también quiero recordarles a los oyentes que en la medida de lo que puedan, hay que evitar siempre el frotado de cualquier tipo de lesión. Si le pica, no se rasque. El picor o prurito, como se denomina en términos médicos, es un síntoma que puede aparecer por múltiples causas. Se produce por una liberación de histaminas que manda un mensaje al cerebro sobre la necesidad de rascarse. Pero es importante no rascarse. No. Para eso hay cuatro consejos básicos para pieles secas, que son las que generalmente produce que uno se pique, que es hacer unas duchas cortas con agua y con agua templada, usar un jabón solo en áreas de sudoración como axilas y genitales, y la calefacción o aire acondicionado a temperaturas moderadas, así como la hidratación de la piel con cremas, leches o emulsiones, ácido láctico, urea o ácidos ricos en aceites esenciales. Recuerda que si te pica, no te rasques. Ahora seguimos con nuestro tema de enfermedades transmitidas por vectores, que en términos generales los vectores son organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas entre personas o de animales a personas. Muchos de estos vectores son insectos hematófagos que ingieren los organismos patógenos junto con la sangre de un portador infectado, persona o animal, y posteriormente los inocuan a un nuevo portador al ingerir su sangre. Los mosquitos son los vectores de enfermedades mejor conocidos. Están las garrapatas, las moscas, los flebótopos, las pulgas, los triatoninos y muchos caracoles de agua dulce que también son vectores de enfermedades. Hoy vamos a hablar de un mosquito muy particular que es el Aedes y el Anófeles, que son los que transmiten las enfermedades que generalmente son conocidas por la que las conocemos en las vacaciones y de las cuales hoy estamos hablando como recomendaciones para las vacaciones, para todos los que salen a vacaciones o llegan de vacaciones, para que tengan en cuenta. Hoy tenemos una invitada muy especial, es la teniente Neila Vega, médico epidemióloga de la Jefatura de Salud de la Fuerza Aérea, quien nos va a hablar sobre qué son las enfermedades transmitidas por vectores.
Hola, buenos días. Yo soy la teniente Jenny Vega Medrano, soy médico epidemióloga, subdirectora de Salud Pública de la Jefatura de Salud Fuerza Aérea. Bueno, las enfermedades transmitidas por vectores son enfermedades infecciosas que son transmitidas por picadura o contactos, como su nombre lo indica, por vectores, ya sea generalmente son insectos que transmiten virus o parásitos, produciendo enfermedades como Zika, dengue, malaria, paludismo, entre otras de importancia.
¿Cuáles son las medidas de prevención que tenemos que tener?
pues esas enfermedades representan un 17% de la carga mundial estimada de las enfermedades infecciosas, que teniendo en cuenta pues es un porcentaje alto y generalmente y son enfermedades que se pueden manejar de forma si prevenimos la enfermedad. Entonces, para esto es importante pues que cuando vayamos a lugares que son de clima cálido, tengamos en cuenta algunas recomendaciones, como son el uso de ropa que generalmente que cubra los brazos y piernas, o sea, que no estemos tan descubiertos en horas muy que se haya muy temprano o al atardecer, que es generalmente cuando sale el mosquito y produce las picaduras. El uso de repelente hay que utilizarlo varias veces al día, porque pues generalmente en este clima pues tendemos a sudar demasiado y se pierde, y lo mismo al ingresar a la piscina. Entonces hay que estar aplicando repelente pues 3 o 4 veces al día, según pues la exposición que tengamos a los factores anteriores. También debemos hidratarnos bien. Es importante utilizar mosquitero en las habitaciones en las que nos estamos alojando, tanto el mosquitero en la cama, o si nosotros tenemos la posibilidad en la cama, por lo menos que esté en las ventanas y en las puertas. También mirar alrededor del lugar donde estamos, pues zonas de acumulación de agua donde se puedan reproducir estos mosquitos.
Bueno, y continuemos con los síntomas de alarma.
Bueno, generalmente está el antecedente de la exposición de la visita a un lugar donde fue clima caliente, que sea un clima donde se pueda producir endémica la enfermedad. Generalmente todas estas enfermedades comienzan con malestar general, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, fiebre, que generalmente es de difícil manejo. Entonces, esos son los principales síntomas por los que consultan al servicio de urgencias. Y los más, o sea, que es como común entre todas estas enfermedades. Ya en el momento de la consulta, pues el médico que lo evalúe va a determinar, según los signos y síntomas que usted presente, al realizarle un examen físico adecuado, a cuál de todas estas enfermedades apuntaría pues el diagnóstico.
Bueno, ¿y qué pasa si un usuario confunde estos síntomas con una gripa y no consulta a tiempo?
Hay enfermedades que tiene una manifestación grave, como es el dengue hemorrágico. Entonces generalmente comienza con estos síntomas, que son los síntomas generales, y esto produce un deterioro, produce un sangrado a nivel general. Entonces puede producir un shock y la muerte, generalmente si no se controlan a tiempo este tipo de enfermedades.
Bueno, ¿y cuáles recomendaciones les daría usted a los afiliados y beneficiarios del subsistema de salud?
Bueno, aparte de lo que ya hemos hablado, que es utilizar la adecuada hidratación, cubrirse pues en las zonas de donde son expuestas, o sea, no dejar zonas expuestas a picaduras, utilizar repelente y utilizar mosquiteros, que si llegan de los lugares donde son endémicas estas enfermedades y comienzan a presentar este tipo de síntomas, no se automediquen, sino que acudan directamente a una valoración por un médico, donde ellos le van a decir y le van a orientar sobre el diagnóstico. General, pues puede ser que sea otro tipo de enfermedad, pero pues como todas tienen unos síntomas y síntomas muy parecidos, es mejor que los valoren y les digan si es o no es ese tipo de, si contrajo o no le contrajo la enfermedad.
Si viajan fuera del país, ¿qué se debe tener en cuenta?
Bueno, primero pues tienen que mirar el clima, a dónde se van a dirigir, llevar ropa adecuada para este tipo de, ya sea frío o caliente. Si van a una zona pues donde sea cálida, y lo mismo, las mismas recomendaciones, y verificar su carnet de vacunación. Generalmente cuando salimos del país nos piden fiebre amarilla. Esta fiebre amarilla pues hay que tener en cuenta que es una vacuna que solamente se administra una vez en la vida. No se administran personas que sean inmunosuprimidas, o sea, personas que tengan VIH, que estén utilizando tratamiento con corticosteroides, que estén en una terapia para cáncer, con quimioterapias o alguna otra enfermedad que le pueda producir una disminución de las defensas. Tampoco en pacientes que sean mayores de 60 años. Y eso es generalmente lo que piden.
Estar al día en vacunas es importante. Y aparte, ¿qué recomendaciones hay con los niños?
Sí, estar al día en vacunación, eso sí es importante. De todas formas, mirar la vacunación de los niños, pensar, pues tener en cuenta que con ellos hay que tener mayor cuidado, porque ellos son unas personitas que no se pueden, pues, aplicar su repelente, no se pueden cubrir. Entonces la mamita debe estar pendiente de ese tipo, pues, de protegerse ella y proteger al bebé. Lo mismo en personas que sean mayores de edad y pues en gestantes.
Bueno, ahora hablando de gestantes, ¿qué recomendaciones hay que tener en cuanto al Zika?
Bueno, el Zika es una enfermedad transmitida por un mosquito también, que pues produce los mismos síntomas: malestar, dolor retroauricular, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza, fiebre. Pero ¿qué pasa? Cuando la mamita está en estado de embarazo, el virus puede producir unas malformaciones, como es una microcefalia, que es que presente la cabeza pequeñita, y esto va a traer un retardo en desarrollo psicomotor, o sea que el niño no se va a desarrollar como los demás chiquitines, que van a comenzar a caminar o a hablar de la misma forma de los demás, sino ya se va a quedar, pues va a producir un retardo en su motricidad, en su evolución neurológica normal. Entonces por eso es muy importante que una mamita, cuando está en estado de embarazo, pues uno, si va a viajar a este tipo de lugares, pues utilice todas las recomendaciones que le dimos anteriormente, y que esté muy, pues si puede, si ella prefiere no hacerlo, si es primero que averigüe bien la zona donde va, cuáles son las enfermedades endémicas, y si es posible cambiar la zona o el lugar, pues durante ese tiempo es mejor no exponerse a ese tipo de riesgo.
Bueno, recuerde que debe evitar acampar en zonas endémicas conocidas por enfermedades transmitidas por vectores, a menos que se utilicen las medidas de protección personal, tal como indicó la doctora, la teniente Neila: usar ropa adecuada, con camisa, manga larga y pantalones, el uso del repelente, y no exponerse a las horas de alta presencia de insectos. Si presenta fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, articulaciones y puntos rojos en la piel, debe acudir a los establecimientos de sanidad militar de la Fuerza Aérea. Y en casa, durante las vacaciones, también tenga en cuenta que los elementos de mayor accidentalidad al ser manipulados por los niños pueden ser los fósforos, las estufas, las velas encendidas, elementos cortopunzantes como cuchillos, tijeras y otros similares, tapetes no asegurados, ventanas sin seguro, productos tóxicos envasados en botellas de gaseosa o jugo, o conexiones eléctricas sin seguridad y superficies húmedas. Tengo en cuenta estas recomendaciones cuando tiene niños en casa. Son sencillas y pueden ayudarle a disfrutar al máximo de sus vacaciones. Ahora vamos a hablar con nuestro ingeniero César Valencia, quien nos va a dar todas las recomendaciones a nivel de salud ambiental, tanto personal como del entorno.
Muy buenos días para todos los oyentes. Yo soy César Valencia, ingeniero ambiental de la Jefatura de Salud de la Fuerza Aérea. Y hoy, pues, para compartir un poco el tema de prevención de enfermedades transmitidas por vectores, esto que es algo relacionado bastante con el ambiente y tiene que ver mucho, pues, con las medidas de prevención relacionadas en nuestro entorno.
Bueno, comencemos primero con qué medidas debemos tener en cuenta para evitar enfermedades transmitidas por vectores.
Bueno, realmente las medidas van en razón a donde estén ubicadas las personas, a donde vivan, van en relación al saneamiento básico, porque realmente podemos hablar de que hay una población, digamos, en estos tiempos, que es viajera, que tiene que tener ciertas medidas dependiendo de las zonas que va a visitar, pero también hay otra población que puede vivir en zonas endémicas, en zonas donde se presentan altas temperaturas, y hay otras medidas de prevención. Este es el caso, por ejemplo, de que tenemos que tener en cuenta de que en el ambiente y la salud están intrínsecamente relacionados. Y en ese orden de ideas, nosotros no podemos tener un estado de salud apropiado si en nuestra vivienda, por ejemplo, no tenemos un adecuado manejo de los residuos, no tenemos agua apta para consumo, no tenemos un adecuado almacenamiento de agua, no tenemos, por ejemplo, un control de manejo o recolección de inservibles, porque son factores que atraen también los vectores y atraen también distintos tipos de zoonosis.
Bueno, entonces, ¿qué recomendaciones podemos darles a nuestros oyentes en cuanto a el paquete que debe tener todo viajero y que debe alistarse para llevar cuando se va de viaje?
Bueno, esencialmente en nuestro paquete de viaje tenemos que tener primeramente barreras físicas, es decir, estamos hablando de que tengamos ropa que cubra todo nuestro cuerpo, porque de hecho muchos de estos vectores empiezan su actividad, digamos, en horas de la noche, y es cuando nosotros tenemos que tener nuestro cuerpo cubierto. Tenemos que también tener repelente, hay bastantes marcas en el mercado. Lo importante es que nos apliquemos todas las zonas que están descubiertas del cuerpo, por ejemplo, brazos, manos, en la cara, teniendo cuidado de no aplicarnos en la nariz o en la boca. Entonces, estas son las medidas también. Lleven toldillo también. Tenemos que cargar un toldillo porque también en la noche, cuando empiezan también los vectores, su operación, digamos, también es muy necesario que nos cubramos. Esa es una barrera física también.
Bueno, y en cuanto a las recomendaciones de salud ambiental para el entorno.
Bueno, en cuanto al entorno, como te decía ahorita, principalmente tener un manejo integrado, ¿sí? Que yo puedo tener, por ejemplo, puedo tener, digamos, ciertos insumos químicos para tener un control de vectores, pero eso no va a servir de nada si yo en mi casa no hago un manejo adecuado de los residuos sólidos, si no tengo una rotación o un flujo continuo del agua, por ejemplo, que almaceno en las albercas, que almaceno en los tanques de agua. Estos tienen que lavarse por lo menos cada 8 días. De hecho, una de las recomendaciones esenciales que nos hacen las entidades territoriales es restregar los bordes de estos tanques, o sea, por encima del borde de agua, restregarlos, aplicar cloro, dejar actuar estos por unos 10-15 minutos y de esta manera poder quitar los huevos que se posan ahí o que dejan los mosquitos. El control de las mascotas también es esencial porque ellos también funcionan como reservorio, ¿sí? De hecho, por ejemplo, los caninos o los felinos también son reservorios de enfermedades, por ejemplo, la leishmaniasis. El canino es reservorio y puede transmitirse también a la persona. Entonces es vital también poder aislar los espacios en donde estén nuestras mascotas y apartarlos de zonas como zonas sociales o especialmente donde dormimos. Y más aún cuando hay niños que son más vulnerables a este tipo de enfermedades. Entonces son unas condiciones de saneamiento básico que yo tengo que tener muy en cuenta primeramente antes de llegar a usar tal vez un insumo químico que finalmente no me puede generar un efecto esperado si yo no tengo en cuenta esas condiciones. Agua apta para consumo, almacenar adecuadamente esta agua, hacer un manejo adecuado de los residuos, hacer clasificación de los residuos. En mi entorno también de la vivienda, eso se llama un manejo domiciliario, tener en cuenta que no hayan inservibles, que no haya basura alrededor, recogerla, las llantas que por ejemplo estén usadas, no dejarlas a la intemperie porque cuando llueve, estas almacenan agua y también se convierten en reservorio para que los mosquitos depositen sus huevos. Floreros, en lo posible cambiar el agua de estos por tierra porque también se convierte en un depósito de huevos. Adicionalmente, por ejemplo, en las zonas donde las personas utilizan lanchas o chalupas también, o lanchas que ya no estén en uso, sacarlas, romperlas o ponerlas en algún lugar que esté cubierto, no dejarlas también a la intemperie, porque todo lo que es, haz de cuenta tú, como cóncavo o que se comporta como en forma de almacenamiento de agua, todo eso va a funcionar para que lleguen los mosquitos y depositen sus huevos y posteriormente pues haya una mayor reproducción.
Muchísimas gracias a nuestros dos invitados, la Teniente Vega y el Ingeniero César Valencia, quienes hablaron hoy de la importancia de controlar y prevenir estas enfermedades. El dengue, el chikungunya y el zika son enfermedades prevenibles. La mayoría de los factores que facilitan su propagación son controlables. Medidas prácticas como las que nos indicó el ingeniero ayudan a la prevención individual y comunitaria. Con este hacemos una pequeña pausa y luego volvemos con más Salud a la Altura.
Escucha Salud a la Altura por la emisora de la Fuerza Aérea Colombiana.
Una linda noche con estadio lleno para disfrutar este vibrante partido. Dentro y fuera del estadio se respira tranquilidad, seguridad y mucha alegría. FAC 4128 reportando que Colombia respira tranquila. Recibido.
Fuerza Aérea Colombiana, así se va a las alturas.
Salud a la Altura. un programa enfocado en mejorar y mantener la salud y la calidad de vida de todos.
Todos los jueves de 11 a 12 del día, hora colombiana, escucha Salud a la Altura, por la emisora de la Fuerza Aérea Colombiana.
Así se va a las alturas.
Esta es Al Aire, una emisora de la Fuerza Aérea Colombiana y para los colombianos. Al Aire.
Continuamos con nuestro tema de enfermedades transmitidas por vectores y básicamente vamos a cerrar con el tema de los consejos, como todos nuestros bloques. Entonces, aquí es muy importante este tipo de programas, este tipo de lugares donde podamos difundir la información sobre los mecanismos y medios de prevención, ya que la población juega un papel súper importante para reducir la probabilidad de exposición y transmisión de los virus del dengue, el chikungunya y el zika. Por ello, es importante contar con su participación para realizar acciones en su casa, en la escuela, en el trabajo, en donde viva, y así evitar el desarrollo y la presencia de criaderos de mosquitos. Recuerde, lo primero, lavar con jabón y cepillo cubetas, piscinas, tinacos, cisternas, floreros, bebederos de animales y cualquier recipiente que pueda servir para que se acumule agua y los mosquitos se puedan reproducir. Tapar todo recipiente en el que se almacene agua y colocarlo bajo techo. Voltear cubetas, tinas o cualquier objeto que no esté en uso y pueda acumular agua, ya que los mosquitos buscan estos lugares para reproducirse. Tirar botellas, llantas, latas o trastes que ya no se utilicen y que puedan llegar a acumular agua. Recuerde que debe cambiar el agua de los floreros y bebederos de las mascotas cada tercer día. Barrer y mantener en orden todos los espacios. Perforar macetas para que por la parte de abajo y que en los costados para evitar que se acumule el agua. Deshiervar el pasto, ya que el pasto y la maleza pueden esconder el mosquito que puede llegar a enfermar en cualquier momento a algún miembro de la familia. Mantener libre de objetos el techo, garaje, patio y jardín, ya que todos estos lugares pueden existir recipientes que sirvan para que los mosquitos puedan desarrollarse. Y en caso de tener llantas que no sirva, informar a dónde las puede llevar para que sea un lugar donde las puedan guardar de manera más segura. Recuerde que es muy importante también no tirar basura en la calle, ya que esta se puede estancar y crear y servir también para que allí los mosquitos pongan sus huevos. Son unas simples recomendaciones que damos desde la Jefatura de Salud y que busca tener mejor salud, no solo para nuestros usuarios, sino para toda la comunidad en general. Con estos consejos terminamos nuestro programa de hoy de enfermedades transmitidas por vectores. Los teléfonos para la solicitud de citas en el establecimiento de Armada y Fuerza Aérea, antes conocido como DEMEFA, es el 794-4222 y en Cali, para el establecimiento de sanidad militar de EMAVI, el 369-0831. Recuerde que también puede hacerlo a través de la página web de la Dirección General de Sanidad Militar, http://portal.saludsis.mil.co, donde los usuarios del DEMEFA, CEOFA y el SMMAVI, adscritos a estos establecimientos, pueden solicitar sus citas de medicina general, odontología general y pediatría. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus casas con más temas de salud.
Salud a la Altura, un programa dirigido para mejorar y mantener la salud y la calidad de vida de todos.
Todos los jueves de 11 a 12 del día, hora colombiana, escucha Salud a la Altura, por la emisora de la Fuerza Aérea Colombiana.